Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estarán con nosotros nuestros analistas de temas federales, José Nadal Power, ex senador del Partido Popular Democrático y entendido en temas de materia federal del gobierno allá en Washington, D.C., y Federico de Jesús, quien precisamente es nuestro corresponsal en la capital de Estados Unidos. Ellos estarán con nosotros para hablar sobre todos los temas de la última semana relacionados al gobierno de Estados Unidos y su complicada relación con Puerto Rico. Además, Carlos Severino, ex rector del recinto de Río Piedras y catedrático de la Universidad de Puerto Rico, estará con nosotros para hablar sobre temas internacionales, y Joel Frankie Atiles, representante del Partido Nuevo Progresista, también compartirá con nosotros, con ustedes y conmigo, aquí en Sobre la Mesa. Y otra persona que estará compartiendo, como todos los días, de lunes a jueves, conmigo y con ustedes aquí en Radio Isla 1320, es la amiga Yolanda Vélez Arcelay, quien café en mano estará analizando todos los temas de hoy, 22 de junio del 2021, son las 8 en punto de la mañana.
Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato y quiero discutir esencialmente cuatro temas en este primer segmento. Vamos a ver si me da el tiempo. Voy a estar tocando el debate entre Cámara y Senado, si lo escucharon bien, entre Cámara y Senado, no entre Legislatura y Ejecutivo, por la aprobación del presupuesto del gobierno de Puerto Rico, que tienen una fecha límite hasta el día de hoy para la aprobación de esa medida, si es que esperan recibir la certificación de la Junta de Supervisión Fiscal. Además, voy a estar hablando sobre un pleito en el cual Proyecto Dignidad está apelando una decisión de un tribunal de primera instancia sobre el caso de una ley y una orden ejecutiva para adelantar la perspectiva de género como currículo en el Departamento de Educación. Y lo traigo hoy porque es que me pareció simpatiquísima la razón, el raciocinio, el racional por el cual están impugnando esta ley. Y voy a estar hablando también sobre un tema que he intitulado hoy Mediocridad y Teatro por Doquier. Yo creo que ustedes deben anticipar por dónde va la cosa con ese tema, Mediocridad y Teatro por Doquier. Pero comencemos con el tema del presupuesto del país, el presupuesto esencialmente del Fondo General, que es la partida de dinero que recauda el Estado de nuestras contribuciones, de distintos conceptos tributarios, sea el IBU, sea la ley 154 que aplica a empresas foráneas de manufactura en Puerto Rico, sea las contribuciones sobre ingresos de los individuos como de los negocios que no están cobijados bajo algún decreto de exención. Todas esas partidas contributivas se aglutinan en lo que se conoce como el Fondo General, y de ahí es que el Estado, la legislatura, asigna recursos a cada una de las agencias y a cada una de las prioridades que se identifican en un proceso que de ordinario, antes de la Junta de Supervisión Fiscal, iniciaba con la presentación del presupuesto por parte del gobernador ante la legislatura. Algunos de ustedes quizás recuerden, yo fui director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, y la confección de esa propuesta presupuestaria era esencialmente un proceso que comenzaba tan pronto se presentaba el presupuesto de ese año. O sea, estábamos todo un año preparando los supuestos bajo los cuales se iba a presentar ese programa de asignaciones presupuestarias para las distintas agencias y los distintos programas del gobierno de Puerto Rico. De ahí, ese presupuesto propuesto se auditaba por una firma de contables para verificar que en efecto estuviera bien confeccionado, que cuadraran los ingresos con los gastos que se estaban proponiendo, y se le presentaba eso al gobernador y de ordinario a las agencias internamente en el Ejecutivo se daba un proceso de discusión, de diálogo, de debate, porque de ordinario las agencias pedían mucho más dinero del que estaba disponible. Y le tocaba al director de la Oficina de Gerencia y Presupuestos ser ese primer villano que tenía que decirles, mire, no hay cama para tanta gente. De ahí entonces, de ese proceso de negociación que incluía al propio gobernador, el gobernador de ordinario también quiere que se prioricen ciertos proyectos, que se le asigne más recursos de los que hay a ciertas agencias públicas. De ahí entonces se confecciona un proyecto final que se le presenta al gobernador y que el gobernador se lo presenta al país. Claro, todo eso se ha visto esencialmente modificado con la inserción de la Junta de Supervisión Fiscal en todo este proceso, ya que con la Junta de Supervisión Fiscal, OGP no solamente tiene que mirar las proyecciones de ingresos del Departamento de Hacienda, que pueden superar la cantidad de dinero que la Junta entiende se debe gastar. De ordinario, cuando yo era director de OGP y era época de vaca flaca en cuanto a los ingresos del Estado, de ordinario uno iba a gastar básicamente la totalidad, si no más, siendo enteramente honestos, a través de algún vehículo de financiamiento, uno iba a gastar básicamente la totalidad del ingreso recurrente que tenía el Estado. O sea, si ingresaban $100, se iban a gastar $100 y muy probablemente al final del año fiscal se habían gastado $120. Y esos otros $20 se financiaban. Y eso es parte del problema y parte de la razón por la cual hoy tenemos la Junta de Supervisión Fiscal. O sea, tenemos que ser honestos con nosotros mismos y mirarnos en el espejo. La razón por la cual está la Junta, la razón sustantiva, alguien me podrá decir, bueno, la razón sustantiva es que somos una colonia. Bueno, ese debate lo podemos tener en otro momento. Hasta que no se quebró el país, hasta que no hubo una determinación de que la deuda era impagable, la Junta no estaba aquí, y bajo la teoría de quienes plantearan eso, nosotros seguíamos siendo colonia anteriormente. Así que la razón realmente, la causa por la cual hoy tenemos una Junta de Supervisión Fiscal es porque ingresábamos $100, gastábamos 120, financiábamos esos $20 y eso lo seguimos haciendo año tras año tras año hasta el punto que la compañía de tarjeta de crédito nos dijo, espérate, papo, tú no puedes seguir financiando esos 20 pesos porque es que ya llegaste al límite de tu crédito y no hay más nadie que te vaya a prestar. Te atrasaste haciendo los pagos. Tu crédito está ya dañado, pues ya no hay quien te preste para refinanciar la tarjeta anterior que ya estaba refinanciando el déficit anterior. Y eso es lo que le pasó a Puerto Rico. Y por eso es que está la Junta aquí. Y la Junta ahora impone unas restricciones. En ese proceso todavía la legislatura y el Ejecutivo tienen algo que decir. Y en teoría, este ejercicio, nos guste o no, debería hacernos madurar desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista legislativo, de cómo se hace política pública en Puerto Rico, para enfrentarnos a las limitaciones que tenemos. Y la Junta pues tiene unas herramientas para hacer eso. La Junta nos dice, ustedes van a gastar ahora no $100, a ustedes les va a entrar $100, pero ustedes van a gastar 90, porque esos $10 yo los voy a meter en un fondo para cuando volvamos a las vacas flacas, ustedes no tengan que tomar prestado para financiar los gastos recurrentes del Estado. Y siendo enteramente honesto, eso es buena práctica presupuestaria, eso es buena práctica fiscal. Eso es lo que hacemos los adultos responsables en nuestros hogares. A nosotros nos llegan $100 de salario y uno, si puede, hay personas que no pueden hacer esto, pero si uno puede, uno separa 10 pesos y lo mete en una cuenta de banco. Uno no gasta los $100 de inmediato. Y eso es lo que la Junta en este momento le está pidiendo hacer al gobierno de Puerto Rico, entre otras cosas. Limita tus gastos. Ahora, te estoy dando la oportunidad a ti, esto es como una especie de padre. Yo sé que suena terrible lo que estoy diciendo. Y en efecto, yo coincido con todo el que me diga que la Junta de Supervisión Fiscal es un vestigio colonial, lo es. Pero es como un padre diciéndole a un hijo que ha sido irresponsable, el hijo pródigo. Mira, tienes que aguantar tus gastos, tienes que aguantar los excesos, los lujos, y tienes que de alguna manera u otra, pues, ser responsable. Tú, yo te voy a poner ciertas limitaciones. Yo no voy a seguir depositándote la misma cantidad en la cuenta de banco y te voy a quitar la tarjeta de crédito. Pero tú eres el que tienes que tomar las decisiones. Y yo creo que en ese sentido, el intento que han hecho tanto Tatito Hernández como José Luis Dalmau por hablar con la Junta, hablar con el gobernador, demostrar que los puertorriqueños nos podemos poner de acuerdo y ser adultos en esta materia, yo creo que eso es un ejercicio saludable. Y en ese sentido, yo espero y deseo que hoy se pueda llegar a un acuerdo entre los dos cuerpos legislativos para demostrar que, aún habiendo un gobierno dividido, el pueblo puertorriqueño, a través de sus representantes electos, puede demostrar ese nivel de madurez. En ese sentido, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Este fin de semana, por ejemplo, Tatito Hernández, según la prensa, y yo vi ciertas cosas que se plantearon a través de las redes sociales, Tatito Hernández planteó que Dalmau estaba aliándose con Tomás Rivera Chats. Bueno, yo creo que eso no abona a un diálogo constructivo. Y yo sé que hay unas diferencias sustantivas que las ha planteado muy bien, por ejemplo, Jesús Santa. Jesús Santa entiende que no debería dársele la latitud al Ejecutivo para hacer transferencias entre partidas presupuestarias sin que se tenga que regresar a la legislatura para solicitar esa transferencia. Yo tengo que decir muy honestamente, cuando yo fui director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, esa latitud estaba en la resolución presupuestaria, pero estaba porque la legislatura la había incluido. Entiéndase, eso es un poder que la legislatura puede dar y es un poder que la legislatura puede quitar. Y yo sí creo que es bueno que el Ejecutivo tenga alguna latitud, porque el Ejecutivo tiene que estar respondiendo a emergencias, situaciones inesperadas, y debe tener alguna latitud. ¿Hasta qué punto? Yo creo que eso es una discusión que Jesús Santa y Juan Zaragoza deben tener para definir claramente hasta dónde se puede llegar, hasta qué cantidad se podría transferir, ¿verdad? Porque tampoco, y en esto tengo que darle toda la razón a Jesús Santa, tampoco es para que cojan el presupuesto del Departamento de Educación y se lo asignen a la Procuraduría del Ciudadano, que yo creo que ahí todavía está Iris Miriam, creo yo. Eso es una agencia inconsecuente. Ustedes saben que yo tengo una cantaleta aquí a menudo con esa agencia y la necesidad de que se elimine esa agencia. Y muchas otras cosas en el gobierno de Puerto Rico que no hacen ningún sentido y no prestan ningún servicio. ¿Ningún servicio? Dígame usted qué servicio presta la Procuraduría del Ciudadano. Bueno, no voy a seguir con eso. El punto es, yo creo que hay un espacio, hay una oportunidad importante aquí para que la legislatura se ponga de acuerdo internamente y para que se pongan de acuerdo con el gobernador y la Junta de Supervisión Fiscal. Y en la medida en que ese ejercicio se haga, y se haga de forma responsable, y en efecto tengamos nuestro primero de cuatro presupuestos que tienen que estar balanceados para salir de la Junta, yo creo que vamos a estar encaminándonos hacia el final de esta etapa tan triste y tan dolorosa de austeridad y de falta de control sobre nuestro propio destino que ha implicado la ley promesa. Así que ojalá, hoy tienen esa fecha fatal que le impuso la Junta de Supervisión Fiscal para que se pongan de acuerdo. Ojalá que en efecto se pongan de acuerdo. Brevemente, les comenté que quería hablar sobre un caso de Proyecto Dignidad. Este es un caso, yo lo he comentado anteriormente, hay una ley que establece un proyecto piloto de perspectiva de género en las escuelas de Puerto Rico, en las escuelas públicas del Departamento de Educación. El gobernador, a través de orden ejecutiva, ha expandido este programa a todas las escuelas. Entiendo yo que todavía amparándose en que es esencialmente un programa piloto, pero un programa piloto que se está llevando a todas las escuelas. Proyecto Dignidad, en voz de Joan Rodríguez Bebe, la senadora de ese partido, ha planteado, espérate, la legislatura le dio a ustedes un mandato limitado para un proyecto piloto, no para llevar este programa a todas las escuelas. Claro, seamos honestos, ellas están parándose en este argumento, en este raciocinio legal de separación de poderes, pero realmente es que ella no quiere que se implante la perspectiva de género en las escuelas de Puerto Rico. ¿Por qué? Bueno, porque esa es parte de la ideología de ese partido, de no querer propender a la equidad y a la igualdad entre los géneros y entre los sexos, y plantean que esto es una ideología de género y que es algo totalmente, y aquí es donde yo quería llegar, que es algo totalmente anticientífico. Sí, Proyecto Dignidad, el mismo partido político que plantea que no se deben prohibir las terapias de conversión, que en cuanto a las terapias de conversión, el consenso científico de médicos a través de todo el mundo es que las terapias de conversión no tienen una razón científica de ser. No son terapias, son tortura. Esto lo ha dicho el establecimiento científico a través de todo el mundo. Y en Puerto Rico, Colegio de Médicos Cirujanos y otras instituciones. Ahora ellos están argumentando que la perspectiva de género es anticientífica. Fíjense ustedes la maleabilidad de los argumentos de este partido. Fíjense ustedes cómo detrás de esta proyección de ser los más intelectuales, los más eruditos, los que realmente están tratando de defender unos valores inamovibles, los que están defendiendo la verdad divinamente provista al pueblo de Puerto Rico y a la humanidad, ellos son muy oportunistas. Esa es la palabra que estaba buscando. Oportunistas al momento de seleccionar los argumentos que van a utilizar para simple y sencillamente adelantar su ideología de odio. Y de eso es lo que se trata. Con las terapias de conversión, pues de pronto sí, ellos no entendían que debía haber ningún tipo de prohibición a pesar del consenso científico, y entonces ahora sacan un alegado consenso científico, que no existe tal cosa, en contra de la perspectiva de género. Quienes realmente están adelantando una ideología anticientífica en todo lo que hacen, es la razón de ser de ese partido, es Proyecto Dignidad. Por último, quería simplemente comentar, y les dije que iba a intitular este tema Mediocridad y Teatro por Doquier. Estas son noticias que yo recojo del periódico básicamente de hoy, de los periódicos, los tres periódicos impresos y las redes sociales, las noticias de hoy. Se reporta que solo 5.7% de las casas que se van a reparar con dinero federal de la secuela del huracán María, solamente 5.7% de las casas han sido reparadas luego del huracán María, y el paso de ya básicamente 4 años se estará cumpliendo en apenas unos meses. 4 años, solamente 5.7% de las casas. Para poner eso en números absolutos, yo creo que así se entiende un poquito mejor. De 21.000 casas destruidas, solamente se han reconstruido 1.200 casas. 21.000 casas, 1.200 casas. En cuanto a la tasa de esclarecimiento, ustedes recordarán que lo hablaba ayer con Marilú Guzmán, a quien le doy las gracias nuevamente por haber estado disponible ayer durante las 2 horas del programa. En cuanto a esclarecimiento, se están esclareciendo solamente 16% de los casos en lo que va de este año. De 243 casos, para ponerlo en números reales, 38 se han esclarecido. Quiere decir, más de 200 casos no se han esclarecido. Las víctimas, los familiares, no tienen justicia y probablemente no la tendrán. Y el gobernador, en cuanto a eso, ¿verdad? Esto es la mediocridad. Ahora vamos al teatro. El gobernador dijo, hay espacio para mejorar. ¿Are you kidding me? ¿Hay espacio para mejorar? Pues claro que hay espacio para mejorar. O sea, lo que no hay es espacio para empeorar. Si empeoramos más, en Puerto Rico básicamente matar a alguien va a ser un get out of jail free card. La tarjetita esa que uno saca en el monopolio que no tienes que ir a la cárcel, pues parecería que matar a alguien en Puerto Rico es algo así como pegarse en la lotería con esas tarjetitas y sacar la que dice, no te preocupes, no tienes que ir a la cárcel. Porque yo creo que hay aquí gente que va a la cárcel por cosas menores. Pero hay espacio para mejorar. Entonces, más teatro en cuanto a la ley de salario mínimo que está por aprobarse en el Senado en estos días. Una ley que lo que hace es aprobar el salario mínimo de $7.25 a $8.50, de paso. $1.25 de aumento. Dice Pierluisi que él quiere esperar por las recomendaciones de su grupo que él le comisionó un estudio acerca del salario mínimo. Bueno, pero ¿y por qué hay que esperar? O sea, este grupo podría proponer un aumento de menos de $1.25. Si no va a ser menos, y si fuera menos, francamente, que no hagan nada, pues se puede aprobar este proyecto y comenzar a hacerle justicia a esos trabajadores. Si después ellos recomiendan más, y pensaría yo que recomendarían más, porque recomendar menos sería un absurdo, pues entonces fabuloso. Pero, de nuevo, el teatro de la política. Y por último, y con esto me voy, que Yalir aquí está ahí preocupado, el Conservatorio de Música a perder su acreditación muy posiblemente en los próximos días. Y ahora es que Jorge Haddock, presidente de la Universidad de Puerto Rico, que hay que preguntarse qué es lo que él hace a diario, ahora es que él pidió unos informes sobre las acreditaciones sobre los distintos programas de la Universidad de Puerto Rico. Así estamos en Puerto Rico, entre la mediocridad y el teatro. Vamos a la pausa, regresamos con Yolanda Vélez Arcelá y mucho más aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla.
Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa Yolanda Vélez Arcelá. Y Yolanda,
saludos,
buenos Armando. Días, ¿cómo estás?
Pues mira, muy bien y agradecidísima de que ayer Marilú, ¿verdad? Guzmán, María de Lourdes Guzmán, la licenciada María de Lourdes Guzmán estuviese aquí contigo y que me hiciera el gran favor de estar, ¿verdad? Pues para coger un, alargar un poquito, ¿verdad? El fin de semana.
Te cogiste cuatro días.
Sí, sí. Eran, ¿y la pasaste bien? Era justo y necesario. Oh. Justo y necesario.
Tú sabes que hay un movimiento ahora a nivel internacional. Ajá. Para tratar de hacer el día o la semana de trabajo, debo decir, de cuatro días.
Hay una coherencia total, yo creo
y,
que es lo más lógico.
Y entonces ampliar el fin de semana a tres. Y digo, tú obviamente eres una vanguardista.
Bueno, yo creo que eso también es cada cual, ¿verdad? Cada individuo, claro, claro. Pero yo creo que eso es un calendario que va a fin para ejemplo, familias con niños pequeños que tienen que darle también atención a la crianza, atender
con adultos mayores.
Se dan oportunidades de que esa flexibilidad se permita, ¿verdad? No, claro, aclarando que no haya un abuso de la fatiga del trabajador, que no se extiendan los turnos de un día, claro, a demasiado, ¿verdad? Pero si hay un... es que a nivel mundial se está replanteando todo en términos del trabajo.
Es que en esto yo tengo que decirlo, los millennials... Uh-huh. Han inyectado muchas cosas interesantes y saludables, sí, en la conversación a nivel internacional. Yo tenía esta conversación con alguien el otro día y yo soy medio millennial adjacent, porque yo fui de los últimos Gen X, sí, sí, y estoy casado con una millennial.
Ok, tú tienes una doble influencia.
Sí, sí, sí.
Tú y estás entonces, borderline ahí.
Sí, y alguien me decía que los millennials no ven el trabajo de la misma manera que lo veían las generaciones de nuestros padres, por ejemplo, sí, sí, de ser algo que dignifica, de ser algo que define quién uno es. Y yo creo que hay algo muy sabio en eso, porque sí, el trabajo es importante, uno tiene que disfrutar lo que hace, por supuesto, si no es un suplicio, pero el trabajo no es el propósito de la vida. Uh-huh. El propósito de la vida es para mí la felicidad, es compartir con amistades,
claro,
es vivir en comunidad, es ser una persona,
claro,
que promueva la justicia.
Sabiendo, ¿no? También que tú aportas también a una sociedad, claro, y que la sociedad echa para adelante si tú mueves también la rueda, claro. No es obsesionarse con producir.
Pero no es el fin de la vida.
Y no eres parte de un ensamblaje de la línea esa fordiana, de la línea de ensamblaje, de que tú eres una pieza, sí, y que si tú no produces... Esa cosa terrible, ¿verdad? Que
deshumaniza.
Que nos marcó a la sociedad industrial y postindustrial, tú sabes. Y eso es un terrible efecto. Pero bueno, mira, yo rápidamente quisiera... Porque te estaba escuchando.
Te dejé unas cositas sobre la mesa.
Sí, sí, sí.
Una misa suelta.
Mira, yo tengo unas preocupaciones en términos generales con el gobernador, ¿verdad? Esto que dice que siempre hay espacio para mejorar.
Con el esclarecimiento.
Esclarecimiento. ¿Qué? Te voy a decir algo. Yo tengo que decir a favor del nuevo comisionado de seguridad que por lo menos es sincero y dice que tiene un 19% de esclarecimiento y que ha mejorado. Porque aquí,
16,
perdóname. Y aquí se ha usado continuamente como mantra un 20% que nunca nadie creyó. Él hizo un ajuste. Y lo planteó y están tratando de, por lo menos en proyección, de verse efectivos y eso devuelve algo de confianza a la población. Pero tiene un trabajo inmenso por delante con herramientas terribles, ¿no? Porque ahora mismo, pues la policía no es la fuerza policíaca numéricamente que se tenía. Y aquí hay que reforzar, y él dijo algo muy importante, estoy hablando de comisionado de seguridad, y es crear un grupo que lo está haciendo, de diferentes divisiones para que establezcan como una especie de negociado de inteligencia. O sea, el negociado de inteligencia existe, pero es colocar a los de robo, hurto, mejor dicho, de propiedad, el de homicidio, tener un grupo clave que esté mirando
que
el macro,
comunique.
Que se intercomunique y que vean el macro, porque a veces una incidencia en términos de propiedad puede estar dando la clave para resolver un problema de homicidio y como no se interactúa porque son divisiones separadas, se resuelve el día a día y no se mira el macro.
Oye, el que hoy se roba un carro.
Claro.
Y mañana se va a robar otro y de pronto llega el dueño del carro.
Pues lo mata.
Es muy posible que mate al dueño del carro porque me cogieron y tengo un arma.
Claro.
Así que esa comunicación es bien importante. Pero, o sea,
pero
está
fuera
ese tema,
de eso,
pero el problema que yo veo, Yolanda,
sí,
es que en todos los aspectos de nuestra vida pública hay una mediocridad, hay una dejadez, hay una desidia. Nosotros hasta ya como que nos hemos acostumbrado y vemos estas cosas como el que ve llover. De nuevo, 16% de esclarecimiento, o sea, más de 200 casos que en este año mataron a alguien y no se sabe quién lo
hizo.
No
es aceptable.
5.7% de las casas destruidas por María es la cifra que se ha podido reconstruir. Quedan 20.000 casas.
Y lo que tú dices,
4 años después que no se han reconstruido. En el caso del conservatorio, esta noticia me la envía porque rompió anoche, me la envía Marilú Guzmán. Uh-huh. El conservatorio de música a punto de perder su acreditación de la Middle States. Eso sería terrible. Y en la Universidad de Puerto Rico, Jorge Haddock, el presidente de la universidad, dice ahora como la gran cosa. De nuevo, esta es la parte del teatro. Ay, ahora le estoy pidiendo para septiembre un informe a todos los programas sobre sus acreditaciones. Te pregunto yo, Yolanda, ¿qué hace el presidente de la universidad? Si no, precisamente, pensaría yo, ver si las acreditaciones en todo el sistema, como un todo, están al día. Si él no está haciendo ni siquiera eso, ahora es que viene a pedir ese informe. Pues francamente, tengo que coincidir con los estudiantes. Pero, el reclamo estudiantil de hace muchos años de que la presidencia es un apéndice innecesario del sistema universitario.
Bueno, Haddock, el presidente de la universidad, casi llegando, ¿verdad?, a presidir, aceptó como principio que él iba a manejar los recortes que le hiciera la Junta de Control Fiscal. Y estuvo aguantando hasta prácticamente ahora. Yo recuerdo que la comunidad universitaria decía, si no puedes bregar con ese recorte, no puedes seguir integrándolo. El problema es que ya es visible y tiene consecuencias esa precariedad que se ha sometido a la universidad, porque ahora los programas están peligrando y ahora que están estallando las advertencias, las probatorias y la eliminación de acreditación, entonces él salta y dice y pide, exige que les den rendimiento de cuentas a los rectores. Bueno, ahí había un Rodríguez Quilinquini que estaba allí politiqueando en el recinto de ciencias médicas, atrayendo a sus amigos con sueldazos y con contratos. Y ahora es que están apretando el cerco para ver cuáles son los contratos necesarios y cuáles no, que no se afecten los programas y las acreditaciones. De igual modo, el gobernador me preocupa muchísimo porque eso de que hay espacio para mejorar no es la respuesta que uno esperaría del primer ejecutivo. Es como acostumbrarse a que la Junta apretó y si seguimos, ves, hay unas cosas hay que resolver, pero bueno, hay espacio para mejorar. Bueno, mira, mucho del servicio malo que estamos recibiendo tiene que ver con colocar personas mediocres a la cabeza, pero también tiene que ver con un recorte continuo, decidido, tenaz y realmente, como diría, temerario de cómo un pueblo puede aguantar tanta mediocridad y entonces como lo estamos instaurando en nuestras vidas como algo normal. O sea, de verdad, me tiene preocupada eso. Veo lo de la Universidad de Puerto Rico, o sea, de verdad, ¿qué más le van a cortar a la universidad? Ya las acreditaciones están a punto, necesitan unas acreditaciones que le permiten que sea viable para que sea una oferta razonable para los estudiantes, o si no, se van para otras universidades. Aquí nadie está metiendo mano en esto. El Conservatorio de Música, ese edificio que está allí en la Ponce de León, que es hermoso, pero no puede ser con el casco del edificio que tú le des clase al estudiante si tú no tienes una oferta adecuada y no reclutas los profesores por precariedad económica, pues entonces lo que tienes allí es un carapacho. Y entonces aquí no vemos las cosas bonitas, las celebramos. Por ejemplo, el recinto de Mayagüez, por encima de 72 universidades prestigiosas en Estados Unidos e internacionales, salió nuevamente ganador de diseño tecnológico. Oye, no vemos una correspondencia viendo todo el esfuerzo que hace la universidad de entender que es un bien común que nos va a sacar de la situación crítica que tenemos, porque estamos produciendo los profesionales y retener los profesionales ni se diga.
Y Yolanda, estas acreditaciones yo creo que es importante entender qué es lo que significan y el impacto que esto tiene, de nuevo, para un tema que es recurrente mío, que es la juventud. Una acreditación lo que significa es que una institución independiente de gran prestigio a nivel mundial o a nivel de Estados Unidos al menos, dice, esa institución puede educar a sus estudiantes en música, en neurocirugía, en ciertas materias. Sin esas acreditaciones, usted puede montar un timbiriche y decir, yo aquí les voy a enseñar
que
a ustedes,
los hay, que los que hay, los oye, hay, que los hay, lo sabemos hay, todo.
Pero los que no tienen acreditación no te permiten, por ejemplo, llevarte ese título a cualquier lugar del mundo y practicar. Por tanto, tienen menos valor para los estudiantes.
Tienes un papel.
Tienes un papel.
Pero no lo van a validar en ningún destino a que vayan nuestros egresados. Otra cosa, yo le diría al gobernador que ya deje de ser un gobernador ausente y que se espabile, que no acepte todo lo que le dicen, ¿verdad? Como por bueno. Y es la situación de Luma. O sea, gobernador, el no fiscalizar energía eléctrica nos trajo donde estamos. El que usted se allane a lo que le dice Luma y acepte todas las certificaciones y acreditaciones que da Luma, nos va a llevar por el mismo barranco y estamos donde estamos. No tome todo por bueno, sea más fiscalizador, coloque una persona que sea crítica, porque este Fermín Fontanes no está fiscalizando adecuadamente y hay unas circunstancias que cuestan vida. Oye, el impacto, las muertes cuando María, que se estiman por una universidad en 4,000, de mil y pico a 4,000. Pues mire, no fue por el impacto de María directo, fue por la falta de energía eléctrica, el oxígeno, las máquinas, los hospitales sin electricidad. Todo eso provocó las muertes de María.
Yolanda, vamos a la pausa. Regresamos con más aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla.
Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yolanda.
Oye, me estabas hablando de lo que está decidiéndose sobre el presupuesto de Puerto Rico. Y es sumamente importante, ¿verdad? Porque hoy es el último día. Pero afloran esas divisiones intrapartido popular democrático, entre, ¿verdad?
Intracapitolina.
Intracapitolina, o sea, partido y gobierno, ¿verdad? Pero es el mismo partido. Senado-Cámara, esos son los líderes del mismo partido. Y a mí me llamó la atención ayer, ¿verdad? Yo puedo entender la desconfianza de que parte la Cámara de Representantes para establecer en el presupuesto que se le rinda de algún modo cuenta a la legislatura, porque aquí el Ejecutivo ha actuado y ha obrado con total libertad. Recordemos, para empezar, el cuatrienio pasado Wanda Vázquez con aquellas pruebas del COVID que nunca finalmente rindió cuenta. Recordemos, cobra que Cobra fue un contrato que en energía eléctrica se aprobó por presiones de funcionarios corruptos en FEMA, y se aprobó y nunca se rindió cuenta a nivel estatal, a nivel de nosotros. Sí se rindió cuenta a nivel federal en el tribunal. Recordemos Whitefish, entre otras cosas. Recordemos con el propio Pedro Pierluisi con los cabilderos de la estadidad.
La que guagua sacó, de Ricky.
Sí, no, pero yendo a Pedro Pierluisi, los chavos que sobraban, entre comillas, sí, sobrantes, sí, de una parte en una dependencia, se lo pasa para a la Comisión Estatal de Elecciones para esta elección, que todavía es la hora, que yo no entiendo ese absurdo, ¿no? Pero bueno, y creo que por ahí va la cosa. Ahora, la expresión estatito es un gatillero un poco, ¿verdad?, ligero del dedo. Y ha pasado que ofende en términos, ¿verdad?, personales prácticamente a José Luis Dalmau, prácticamente le está diciendo que él allí es un sello de goma de Tomás Rivera Chat. Y lo que me llama la atención es que sale un Charlie Delgado, presidente del partido, el vicepresidente del Partido Popular Democrático, renunciante presidente, ¿verdad?, al terreno, a llamar a capítulo a todos y a pedir un poco de mesura y sentarse a dialogar. Y yo creo que el discurso de él es muy bueno. Pero no
el
deja.
De Charlie.
Sí, muy bueno. Yo creo que hace falta sentarse, analizar, ver qué, ¿verdad?, qué medidas deben adelantarse en términos de gobierno, pero no deja de llamarme la atención que él emerja, ¿verdad? Y ayer mismo dijo que él todavía no decidió su futuro político y que no ha terminado. Eso me llama la atención, ¿verdad? Entonces son elementos que dentro de la dinámica de gobierno me preocupa, porque yo noto también ese jamaqueo entre José Luis Dalmau y Tatito Hernández. Parece que ese vacío de poder dentro de la colectividad del Partido Popular Democrático está creando ya problemas a nivel de gobierno, ¿verdad? Y creo que deben mirarse, evaluarse, Tatito Hernández, José Luis Dalmau, el trabajo que ha estado haciendo un Jesús Santa y un Juan Zaragoza. No se puede ir por la borda por la, ¿verdad?,
por
las
consideraciones
mezquinas del 2024. Cuidado, ¿verdad? Y claro, ojo, Víctor, porque parece que Charlie Delgado no tiró la toalla cuando renunció a la presidencia del Partido Popular. Pero bueno, quería hablarte rápidamente de la directora ejecutiva de la Junta de
Nuestra
Control
amiga
Fiscal.
Natalie Yaresco.
Y es que este fin de semana, o sea, la dejamos a ella la semana pasada en un viaje que supuestamente iba a hacer a Washington para ponerse al día de cuáles eran las consideraciones contributivas que la administración Biden iba
las
a tener.
Las prioridades,
¿verdad?,
federales.
Y dónde encajaba Puerto Rico, claro, en esto. Entonces, nos enteramos por voz de ella, que estuvo también, ¿verdad?, dialogando o viendo, conversando, no sé qué, vamos, porque la palabra cabildeando la sacó de su vocablo, sobre el Medicaid. Aquí hay un esfuerzo del gobierno, de la comisionada residente, del gobernador, de todo el mundo, de la oposición también, a que el Medicaid, ¿verdad?, se logre la paridad en el Medicaid, porque nos ayuda a poner al día. Oye, en este país hay más de 200,000 personas, casi 300,000, y hay quien plantea que mucho más, de personas que no tienen cubierta. Que en medio de la pandemia hubo una oportunidad de que se arropara a esa gente que no tenía protección, pues porque ganaban demasiado y se salían del estándar para la tarjeta vital. Entonces, recuerdo que la Junta el año pasado provocó que, y tengo que decirlo, Wanda Vázquez no pudiera usar un dinero para cubierta de ese sector, porque la Junta decía que como no era recurrente, no se podía usar. Oye, olvídate de si es recurrente o no, estamos en medio de una pandemia. Una cubierta, aunque sea un año, es una cubierta que te garantiza seguridad para una población que estaba vulnerable. Luego, eventualmente, se modificó la posición por parte de la Junta. Pero noto a una Natalie Yaresco actuando como si ella fuese la gobernadora del país. Lamentablemente lo es, de facto, ¿no? Tengo que decirlo. Pero que tiene que también rendir cuentas ante el país. ¿Cómo es posible que ella se vaya allá a Washington a decir que Puerto Rico no está preparado para la paridad, que en todo
que
caso
de paso
sería?
Su salario lo pagamos,
oye,
nosotros.
Pero caramba, tú sabes, ¿a quién le rinde cuenta Yaresco? No es, obviamente es a la Junta. ¿La Junta para quién trabaja? Para el inglés, evidentemente. Yo estoy clara de eso. Oye, ¿qué ¿Qué está, por qué estamos moviéndonos a un lado y la Junta y Yaresco moviéndose para el otro? Alguien tiene que reclamarle también a la Junta y a Yaresco que rindan cuenta. Anoche tuvieron que a toda prisa hacer una reunión y la Junta hizo como una especie de voto de fe. No, nosotros creemos en el trato, ¿verdad?, equitativo de Medicaid. Pero entonces, diciendo lo que dijo Yaresco este fin de semana, déjame buscar lo que dijo Yaresco, porque es que yo decía, pero...
Ella básicamente será? Plantea...
Mira lo que dice.
Que lee la cita, mira. Porque yo creo que yo sé por dónde ella va, pero aún así me parece parece una mezquindad.
Hay que tener cuidado. Ok, yo creo que sí, pero cuidado.
Pero lee la cita,
vamos. Hay toda una variedad de servicios. Esta es una cita directa de Yaresco. Está hablando... Entiendo yo con el Nuevo Día. Hay toda una variedad de servicios de Medicaid que son obligatorios en el continente, que no son obligatorios en Puerto Rico. ¿Significa eso que queremos que también sean obligatorios? No. Creo que la palabra paridad es muy política y no nos lleva al fondo del debate, pero sí, abogamos por trato equitativo, claridad a largo plazo sobre Medicaid, absolutamente. Y luego dice que ella no ha estado cabildeando, ni estuvo cabildeando, ni la Junta cabildeando sobre el Medicaid, pero entonces aparece partida de 2.8 millones de dólares con tres firmas de cabildeo, y de esto vamos a estar hablando con Federico y con José, ¿verdad? Nadal Power, sobre esta firma de cabildeo y qué es lo que gestión está haciendo la Junta sobre lo que nosotros queremos movernos, si nos queremos mover para lograr, ¿verdad?, que la población vulnerable del país completa esté protegida. Oye, algo hay que hacer.
Yo creo que lo que ella está planteando, y de nuevo, esa es una decisión que la debe dejar en manos del Ejecutivo y del Legislativo, que son quienes al final para del día deben tener el rol de establecer política pública.
Para eso tiene el voto directo del pueblo.
Exacto. Correcto. Lo que yo creo que ella está planteando es, con la paridad en fondos, vendría la paridad en obligaciones. O sea, a nivel federal, el Medicaid tiene una serie de obligaciones en los estados en cuanto a quién se debe cubrir, cómo se debe cubrir, el tipo de cubierta que deben tener, los servicios. Y lo que yo creo que ella está diciendo, mal dicho, es si de pronto recibimos la cantidad equivalente a como si fuéramos Estado, también vamos a recibir la cantidad equivalente de obligaciones a como si fuéramos Estado. Y eso incluso puede implicar unos gastos adicionales del Estado, porque en todas estas cosas hay unos pareos y... Yo creo que por ahí es donde va la cosa. Pero de nuevo,
oye, pero eso suena, es una decisión. Eso suena, ay, no, por favor, no me ponga... este es como el cuento de quién es el ser más vago del mundo. Y dice, le vamos a dar $50,000 si usted es el más vago del mundo. Ay, mire, póngamelo en el bolsillo si quiere. Y si no, váyase, porque es que ella me está molestando. Oye, Yaresco no quiere sacar chavitos para... ¿Verdad? Para organizar el esquema que va a recibir el sistema que va a recibir esa paridad, pues porque cuesta mucho. Pero ¿qué le pasa a Yaresco? ¿Quién se cree ella?
Digo, esto soy yo, de nuevo, tratando de
pero interpretar. Es que es inexplicable lo que ha dicho, y entonces más todavía porque la Junta, Yaresco la contradice. La Junta contradice a Yaresco y encima el récord de reclutamiento, ¿verdad?, de compañías de cabildeo para cabildear por Medicaid los contradice, porque ambos decían que no han cabildeado sobre Medicaid. Y hay que recordar, aquí hay mucho también visión ideológica en esa Junta, y esa Junta pues tiene una visión, se ha logrado un poco, pero no necesariamente, ¿verdad? No
para está, para mí que muchas de las cosas que ha hecho la Junta, y esto
está matizado,
más que estar fundamentado en una apreciación científica, empírica, de cuáles son las decisiones correctas, yo creo que está matizado por ideología.
Totalmente.
Por eso es que ha habido un ataque tan feroz
a la universidad,
contra la Universidad de Puerto Rico.
A los municipios.
Pero agencias como, tengo que insistir, la Procuraduría del Ciudadano.
Correcto.
No los han tocado ni con un pétalo de rosa, porque es que eso no está en la conciencia de esa ideología de derecha de ciertos sectores en Puerto
Rico. Eso es lo preocupante. ¿Para quién trabaja el inglés? Digo, la Junta, para el inglés. Vamos.
¿Y para quién trabaja el inglés?
Bueno. Yo no sé, pero para nosotros no es.
Yolanda, vamos a la pausa. Regresamos con Federico de Jesús y José Nadal Power. Eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Próximo en Radio Isla 1320.
Amigos, como hoy es martes, tenemos a nuestro corresponsal desde Washington, Federico de Jesús, así como el analista del mismo tema, los temas de la capital federal, José Nadal Power. Hoy también tendremos análisis internacional, política internacional con Carlos Severino. Y más adelante vamos a estar hablando sobre salario mínimo con el representante Joel Frankie Atiles, representante por el PNP.
Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Aclárame, ¿es José quien tengo en línea? Ajá, ¿y Federico? Missing in Action. Wow. Lo tengo perdido en el espacio. Caramba, yo espero que en algún momento se conecte porque es importante, ¿verdad?, que nos ponga al día de lo que está pasando en Washington. Y creo que José también pues va a estar ayudándonos en este análisis que dejamos un poco ahí a la carrera cuando estábamos hablando con Armando. Saludos, José, ¿cómo tú estás?
Saludos, Yolanda, y saludos a todos los que escuchan.
José, pégate un poquito más porque te oigo lejano. Por favor.
Sí.
Gracias.
No sé si ahora me escucha. Ok,
muy bien.
Mejor.
Sí, bueno, nada, estaba conversando con Armando sobre, ¿verdad?, las acciones, omisiones, acciones, que tiene la Junta de Control Fiscal por manos de su ejecutiva, que es Natalie Yaresco. Y nos llama la atención el último, ¿verdad?, la última discusión que se ha formado, y creo que con toda razón, de cuál es el papel que está llevando a cabo Natalie Yaresco allá en Washington. Cuando hace expresiones relacionadas con la paridad en Medicaid, que deja ver que como que desconfía de que el país pueda absorber los programas y un poco plantea. O sea que ella estuvo en ese diálogo allá desde Washington, porque sus expresiones se las da al Nuevo Día, al corresponsal José Delgado. ¿Qué te parece?
Mira, yo estoy en desacuerdo con lo que manifestó, por lo menos con las palabras que utilizó Natalie Yaresco, aunque a la misma vez comprendo por qué lo dijo, ¿no?
Tú no me digas que está como Armando, están intuyendo que por qué lo dice.
No, lo que... Mira, yo creo que aquí hay una analogía tremenda, sobre todo con el tema de la educación. Recuérdate que Medicaid requiere que el gobierno estatal también haga unas inversiones grandes y el gobierno federal pues asume parte del costo. El gobierno federal no te paga por todo. En educación pasa que tenemos pues paridad en fondo, como si fuésemos un estado, pero debido a la relativamente baja inversión del Estado en la educación, pues nunca se ven los resultados. Porque el dinero federal por sí solo no te va a resolver todos los problemas.
Sin duda, sin duda.
Y yo creo que ella, pues, a lo que se refiere, digo, y creo no, ella lo manifestó, es al tema de los gastos adicionales en que tal vez tenga que incurrir el gobierno de Puerto Rico para proveer todos esos servicios de manera adecuada, de manera satisfactoria. Eso no significa que no se deba abogar por la paridad, ahí es que yo discrepo y creo que ella debería despejar toda duda de que en cuanto a si está abogando por otra cosa o no, diciendo no, mira, es que vamos a apoyar la paridad, pero tenemos esta preocupación y advertir que puede suceder lo mismo eventualmente que como lo que sucede en educación, que tenemos todos los fondos federales, pero entonces no son suficientes porque el pareo estatal no da. No hay inversión estatal suficiente, ¿no? Y ella está abogando, pues, usar la palabra trato equitativo en vez de paridad. Bueno, sí. Lo importante aquí es que ese lenguaje distinto de la Junta no entorpezca los esfuerzos del gobernador, ¿no? Y de todos los sectores en Puerto Rico para lograr esa paridad que tanto se desea, ¿no?
Tú planteas, o sea, para que los amigos, ¿verdad?, nos sigan, muchos programas que se establecen aquí tienen que tener una correspondencia de fondos del Estado para, ¿verdad?, parear, y entonces no necesariamente el Estado tiene la capacidad para parearlo, que en la práctica, correcto, pues va a ser bastante complejo, ¿no? Pero, sin duda, el día de ayer, pues la Junta de Control Fiscal tuvo anoche que hacer una aclaración pública de que abogan, ¿verdad?, por el Medicaid para Puerto Rico, Y es importante que los amigos entiendan. De hecho, hay expresiones de Chiquita Brooks, de precisamente el centro que administra, ¿verdad?, Medicare y Medicaid, que plantea que durante el COVID fue la gran diferencia para mantener saludable a la población, ¿verdad?, dentro de las muertes que ya van por 600,000. Cobijó, o sea, el Medicaid acogió a 9.7 millones más de personas que los que acogía antes del COVID, para elevarlo a 74 millones. Y esto es importante porque en el caso de Puerto Rico, recordemos, José, que cuando el gobierno de Wanda Vázquez, en un momento dado, la Junta le impide al gobierno de Puerto Rico utilizar dinero del Medicaid para cubrir a un sector de las personas en este país que no tienen plan de salud, pues cobijarlo momentáneamente, aunque no hubiese, como diríamos, no fuese dinero que eventualmente iba a volver a recurrir, ¿no? Recurrente. Y entonces, vamos, un año de vida es protección, punto, por un año, por lo menos durante el COVID. Noto que la Junta se mueve a veces tomando decisiones que impactan la salud de la población, sin ser ellos, entre comillas, los electos por el pueblo, ¿verdad? Aunque son, evidentemente, pues, impuestos por los que tienen el poder plenario, que es el Congreso.
Mira, y de hecho, este tema que mencionas es bien importante, porque ahora el Medicaid, tras el último año de pandemia, ¿no? Uh-huh. Se ha convertido en un programa más grande que el Medicare en los uh-huh. Estados Unidos. Y en Puerto Rico, pues ciertamente, pues debe estar en la misma situación ya, sobre todo porque el gobierno ha tenido, pues, con la tasa de desempleo que se ha creado, ¿no?, por causa de la pandemia, pues muchas más personas han incursionado en la llamada tarjeta de salud, ¿no?, del gobierno, en el uh-huh. sistema de salud público, y eso obviamente pues tiene unos costos, ¿no? El gobierno de Puerto Rico invierte cantidades enormes para mantener ese programa, pero nunca es suficiente el dinero. Por eso este tema de asegurar que para los próximos años se mantenga ese nivel de desembolso de fondos Medicaid es fundamental, porque si no se crearía un hueco enorme en el presupuesto de Puerto Rico, si de repente el gobierno de Puerto Rico tiene que pagar por todo, ¿no?, por todos esos beneficios, porque también dejar a esas personas sin cubierta sería peligroso uh-huh. socialmente, en términos de la salud, no solamente el bienestar individual de cada persona, sino en términos sociales, eso tiene un gran costo, ¿no?
Claro. Claro. A mí me impacta, ¿verdad? Me preocupan decisiones de la Junta, y claro, pues yo te planteo, ¿verdad?, porque me llama la atención, por ejemplo, que persista la intención de la Junta con la Universidad de Puerto Rico, que persista la intención de la Junta con el Fondo de Equiparación de los Municipios, que usted me podrá decir, ¿verdad?, yo sé que hay casos, hay ejemplos muy malos por la causa de los municipios, pero hay un sector grande de importancia en momentos de crisis como María, en que fueron los municipios, lo local, lo que salvó a la población, o que por lo menos le dio el primer apoyo a la población. Dejar municipios vulnerables, que ya lo están, en precario, y eliminarle, pues por cuestión de visión ideológica, una aportación que surge del fondo del crimen. O sea, es prácticamente condenar a la población a que cuando vengan emergencias, que continúan, vivimos de emergencia en emergencia, pues no haya la primera ayuda desde los municipios, desde la localidad, para esa población.
Ciertamente, el tema de los municipios y la universidad, por lo menos a mí personalmente, son los que más me preocupan. La razón de la aportación que el gobierno central, ¿no?, pues ha hecho por décadas a los municipios, es porque el municipio asume muchas funciones que de ordinario serían funciones del gobierno estatal, ¿no? Uh-huh. Tú tienes la defensa civil municipal, tienes dispensarios municipales todavía en muchos municipios, tienes servicios de policía municipal, muchas cosas, ¿no? Y la realidad es que, y también tienen que asumir mantenimiento de parques, que el gobierno central les transfiere el mantenimiento de escuelas. Uh-huh. Son muchos gastos los que tiene el municipio y la dividen la carga al gobierno estatal, y por eso la razón de esas aportaciones. No olvidemos que muchos municipios pues no tienen suficiente base contributiva, ¿no?
Sí.
Sobre todo los de la ruralidad, municipios pequeños, que necesitan de siempre de ese subsidio. Oye, al igual que el gobierno de Puerto Rico también recibe los subsidios del gobierno federal, pues uh-huh. los municipios también tienen que recibir algún subsidio, muchos de ellos, no todos, para poder continuar sus labores. Y en el caso de la universidad, pues todos conocemos que es el principal instrumento de ascenso social, ¿no? De uh-huh. que hay en Puerto Rico, de uh-huh. igualdad social. De todavía hoy día una persona puede llegar muy, muy pobre, de una familia muy pobre, llegar a la universidad y salir de allí como profesional, con un título académico que le permite echar para adelante a su familia, ¿no? Y ese instrumento es vital para Puerto Rico. Y además, hoy salió publicado en uno de los periódicos el tema de la Escuela de Artes Plásticas y el Conservatorio de Música.
Terrible.
Otras dos universidades del Estado, además de la Universidad de Puerto Rico, cuya acreditación peligra si no se le proveen los fondos mínimos para tener, aunque sea, seguro de propiedad, y FEMA les pueda, a su vez, entonces, enviar el dinero por los gastos de María, ¿no?
Uh-huh.
Son cosas básicas, y con este tema educativo, de la educación superior, pues yo creo que no se debe escatimar. Y ahí, pues, en esos temas, pues, tengo que discrepar, ¿no?
Coincidimos.
De la posición de la Junta.
¿Me permite un segundo? Me indica Federico de Jesús por mi teléfono que no lo han llamado. Ok, pues, por favor, porque para que participe, bendito, porque lo hemos dejado y lo hemos excluido. Yo estaba esperando por él. Mira, a mí también, me digo, en esto en el caso de la universidad, ya lo estamos viendo en estas acreditaciones, y claro, hay también un poco de daño autoinfligido a quien se coloca en las rectorías, porque esto es parte de la penalidad que estamos pagando como país por haber colocado un politiquero como Rodríguez Quilinquini allí en la rectoría, que tuvo que renunciar en medio de lo de la desacreditación del programa de neurocirugía, ¿verdad? Y todo esto que estamos viendo es efecto de sus políticas, colocar amigos allí a sueldazo, incluso al ex secretario de Salud, Rafael Rodríguez, que prácticamente ejerciendo, ¿verdad?, su práctica profesional y a la misma vez ausente del Departamento de Salud. Todas estas cosas tienen relación. Y en el caso de los municipios, ignorar que Puerto Rico topográficamente, geográficamente, tenemos la ruralía. Puerto Rico no es urbano del todo, o sea, hay una ruralía y unos barrios y unas comunidades que no son de fácil acceso, que es el gobierno local el que le da apoyo y el que está ahí permanentemente para atender las necesidades. Entonces, es como ignorarlo, pensar que todo es San Juan, que esto es como aplanado, como si viviéramos en una especie de urbanización, que todo es fácil y accesible, y los servicios, etcétera. De verdad que me preocupa la visión de la Junta de Control Fiscal. Pero ya debemos tener a Federico, ¿verdad?, en línea. Federico, saludos, ¿cómo tú estás?
Buenos días. Parece que Puerto Rico es un país extranjero, no solamente para propósitos contributivos, sino de telecomunicaciones.
Sí, ya me extrañaba. Yo decía, pero qué raro que Federico no esté. De todos modos, bueno, parece que fue un problemilla de comunicación. Y nada, estábamos, ¿verdad?, volviendo un poquito atrás para poder preguntarte a ti, porque a mí me llama la atención las expresiones de Natalie Yaresco y de las acciones de Natalie Yaresco a nombre de la Junta de Control Fiscal y de sus cabilderos, porque ella tiene cabilderos y mueven su... ¿Quién le sigue el rastro a los cabilderos de la Junta y por qué cosas abogan?
Pues buena pregunta, Yolanda. Esa parte, ese gasto de la Junta ha sido de las partes más poco transparentes. Uh-huh. Y de conocimiento, ¿verdad?, los que llevamos siguiendo estos temas en Washington, que la Junta nunca ha estado a favor de la paridad. Yo me acuerdo en un foro al principio, en el 2017, que yo le pregunté a Andrew Biggs, uno de los miembros de la Junta, sobre eso, y él estaba en contra de la paridad.
Ahí está. O sea, Natalie es una ejecutiva. Ella ejecuta lo que sus jefes, la Junta de Control Fiscal, le mandata. ¿Y no creen en la paridad?
no creen en la paridad, y entonces pues esa excusa de que no, porque ahora no se dan unos servicios, pues yo estoy de acuerdo 100% con el gobernador, pues si le dan más fondos puede haber una transición hacia proveer los servicios.
Claro, el andamiaje se forma, se hace, pero pretender ¿verdad?, anticipar los eventos antes de que ocurran, me parece un poco exagerado de parte de la Junta. Es como cuando le estaba comentando a José, cuando querían excluir, no querían incluir dentro de Vital a un sector que estaba sin seguro, sin plan médico, pues porque no eran fondos recurrentes en medio de la pandemia. Olvídese del año que viene, hay que resolver el de ahora.
Eso mismo, exacto, y el Congreso, la ley promesa dice que ellos no pueden ir en contra de una ley federal y de asignaciones federales, y la expansión de Medicare en Puerto Rico era para que cubriera más gente, no era para aliviar el gasto del fisco de Puerto Rico. Y lo irónico es que yo conozco de fondos de cobertura, hedge funds, que cabildean a favor de la paridad en Medicare, porque precisamente eso libera a los fondos para que se pague más la deuda.
Claro.
Yo entiendo, entiendo, ¿verdad?, porque no es nuevo. Me alegro que José Delgado haya hecho la pregunta del Nuevo Día a Natalia Yaresco. Me sorprende muchísimo la falta de destreza política de alguien tan capacitada como Natalia Yaresco tuitear de que ellos no cabildean, si todo el mundo sabe que ellos tienen...
¿Cuáles son esas compañías de cabildeo?
Pues está Office Strategies, que es la que está cabildeando sobre Medicaid, Holland & Knight, que siguen en la nómina, y hay una tercera que ya no está con ellos, pero que estuvo hasta el trimestre pasado y por eso rindieron informes para el total de 2.8 millones, como salió el Nuevo Día.
De ahí la negativa de que no quieran partir del presupuesto, ¿verdad? Aunque el de Pierluisi estaba bastante inflado, pero Pierluisi partía de un presupuesto que en el que le iban a dar un alivio adelantado ya por la administración Biden. Yo tengo mis dudas sobre esto, ¿verdad? Pero él partiendo de que cuenta con una garantía de un dinero de Medicaid, y la Junta le dice, no cuentes con eso, no partas de esos supuestos para elaborar tu presupuesto.
Bueno, pero en eso ellos tienen la razón.
Pues claro.
Que hay otra contradicción de la Junta. Si lo que hace falta es certidumbre para el programa y tú no puedes poner el plan fiscal que no sea ley federal todavía, pues lo lógico sería, pues vamos a cabildear para la permanencia de la paridad, para que no sigamos teniendo que ver con este problema cada 2 o 3 años.
Claro. Mira, me gustaría tocar el tema de Luma, ¿verdad? Porque el día de ayer pues se divulgó que más de un centenar de organizaciones le pidieron al presidente Joe Biden frenar el desembolso a Luma de fondos para rehacer la red eléctrica. Oí al gobernador el día de ayer decir que Luma no recibe el dinero, que el recipiente es el gobierno, y en eso yo tengo entendido que es así, que es correcto. Pero a la vez el gobernador hizo un anuncio ayer de que unilateralmente, ¿verdad?, va a flexibilizar las reglas de evaluación de los proyectos de reconstrucción con o sin respuesta de FEMA a que se flexibilice. Y yo creo que es verdad que nos han tenido apretados y que todos los demás estados y territorios están con mucho más flexibilidad que Puerto Rico. Pero a la misma vez me preocupa que si esto tiene que ver con Luma, porque el gobierno de Puerto Rico está asumiendo una obligación con FEMA, ¿verdad?, de que se va a aportar un dinero, se va a dar un dinero, ¿verdad?, y se va a actuar hay unos 10 mil millones de dólares en unas obras, microredes, etcétera, que Luma las va a estar haciendo. Pero tienen que dejarse llevar por unas reglas, y si no corresponden con los estándares que está exigiendo FEMA, no desembolsan el dinero. ¿Y quién lo desembolsa para al final pagar esa obra de reconstrucción? Pues bueno, es Puerto Rico, y somos nosotros los abonados, porque nos van a pasar la factura a nosotros. ¿Es o no es?
Sí, no, y la cantidad que está desembolsando el gobierno federal exige precisamente, la razón que son una alianza público-privada es porque tiene que ser una entidad del gobierno para que FEMA pague por los desembolsos. De hecho, ayer el Departamento de Vivienda Federal, HUD, anunció el desembolso de 2.000 millones para la red en fondos CDBGDR de Islas Vírgenes y Puerto Rico, y obviamente eso es algo que había retrasado el gobierno de Trump hasta que se firmara el contrato de Luma. O sea que no es casualidad de que 2 o 3 semanas después que entró en vigor el contrato de Luma, pues aparecieron los fondos federales, y sí contienen unas especificaciones de que tiene que haber participación comunitaria, tienen que cubrir energía a los sectores más pobres, tiene que haber energía renovable, y ahí el negociado de energía en Puerto Rico va a tener que asegurarse de que Luma y la autoridad de energía eléctrica, lo que queda de PREPA, cumpla con las exigencias como están pidiendo los grupos de Puerto Rico y la diáspora en su carta a Biden. Obviamente no les hicieron caso, no han sí desembolsaron el dinero. Bueno, perdóname, anunciaron que van a hacer un federal notice para desembolsar el dinero, por lo menos la parte de CDBR. Los 10,000 millones de FEMA obviamente no se han desembolsado, y hasta que no haya un plan, pues la crítica, ¿verdad?, que se está sustituyendo un monopolio público por uno privado sin que haya energía renovable y que le cueste más caro al consumidor es muy real. Y dado el papelón internacional del sábado, pues cobra más urgencia.
Estás hablando del juego de voleibol.
El de baloncesto.
De baloncesto, perdón.
Estados Unidos contra Puerto Rico.
Correcto. José, ¿qué te parece? ¿Tú crees que prospere, verdad, que de algún modo esta carta de organizaciones, casi un centenar, algunas que son ambientales, otras son de la diáspora, etcétera, tiene impacto sobre el Ejecutivo, sobre la administración de Biden para ir con cautela en el desembolso de los fondos para restablecer las redes de energía eléctrica?
Mira, yo no creo que tenga efecto la carta. No olvides que aquí Luma es un ejecutor, ¿no? Luma va a ejecutar las labores que le va a encargar la Autoridad de Energía Eléctrica, que es quien va a tener posesión de esos fondos, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, yo no creo que luego de ya todo este proceso que se ha dado, el gobierno federal pues vaya a revertirlo, ¿no? Además, todos sabemos que este RFP, la razón por la cual se privatiza este tema de la transmisión, es por precisamente presiones del gobierno federal, ¿no? Uh-huh. Y dar marcha atrás lo veo muy cuesta arriba, sobre todo porque en realidad aquí Luma lo que va a hacer es ejecutar lo que se le solicite por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica, y no va a tener el manejo de los fondos. El manejo de los fondos sigue siendo responsabilidad de la Autoridad de Energía Eléctrica, y yo creo que la misma entidad, Luma, no ha explicado esto bien, ¿no? Yo creo que tienen que en este caso aclarar un poco mejor estas informaciones, porque si no se crea mucha confusión, ¿no?, en la discusión pública, ¿no?, sobre ellos mismos.
Sí, sí. Hay unos 65 proyectos, ¿verdad?, y se sometieron para la aprobación de FEMA. Y FEMA ha aprobado una gran cantidad de ellos. Entonces, en la medida en que se van efectuando, se va desembolsando el reembolso. Pero tienen que ir a fin con unos códigos y una, ¿verdad? A mí lo que me preocupa es como una posición acrítica y poco fiscalizadora de la administración de Pierluisi. Parecería como que todo lo que dice Luma es correcto. Ayer hizo un ejercicio, pero era empatando el tema de Luma con la energía eléctrica, como si hubiese aquí algo de una pugna entre los dos entes y que no es del todo culpa de Luma. Puede ser cierto, pero acaba y aclare y ponga en el día a la casa, porque estamos en conteo regresivo hacia el momento crítico de los huracanes y no estamos para estar, ¿verdad?, aquí con cosas así medio ambiguas, etéreas. Hay que poner el día a la casa y organizar antes de que la cosa se ponga peor. Y ayer hubo 80,000 abonados sin energía eléctrica. No sé, no sé si esos informes llegan a Washington, Federico.
Sí, yo vi la alerta del Nuevo Día, y en Washington y norte de Maryland, la compañía de electricidad Pepco, que es privada, a cada rato yo veo noticias de políticos, legisladores estatales, el gobernador, la alcaldesa, criticándole, exigiéndole. O sea, que por el mero hecho de que es una compañía privada, pues no le quita la responsabilidad a los oficiales electos de exigir, igual que si una compañía de telecomunicaciones se cayera y afectara hospitales, pues es un servicio esencial, no importa en qué manos esté, así que para mí eso no es excusa, estoy totalmente de acuerdo contigo. Gracias a Dios que por lo menos tenemos el negociado de energía, que eso fue creación de la legislatura que José estuvo en el Senado, y eso pues yo creo que ha ayudado mucho a fiscalizar, pero yo creo que FERC y las agencias federales están también en la necesidad de mirar esto con detenimiento, porque en el cuatrenio pasado se construyó un portal de energía de gas natural sin los permisos de la agencia reglamentaria,
sí, federal. Las narices de todo el mundo, a plena luz del día, como dicen. Una cosa increíble. Y se estaba dando y la alerta se daba y nadie intervenía. Hasta que tuvieron que intervenir y para decir, preséntamela, solicítamelo. Es increíble que tengan los federales que decirle, miren, solicítame los permisos, tú no puedes actuar así, esplacado, como dicen en la calle. Esto es increíble. Pero bueno, nada, yo espero que la cosa mejore. José, si quieres añadir algo.
Mira, la cantidad de dinero que por décadas se ha botado, ¿no? Es increíble. Uh-huh. Y la responsabilidad es de la Autoridad de Energía Eléctrica, hay que decirlo. Uh-huh. Y también compartida con los políticos. Uh-huh. Pensemos en el gasport este de Salinas, en los dos gasoductos que se comenzaron a hacer y se quedaron decenas y decenas.
Producto de politiquería, ¿no? sí, totalmente.
Sí, decenas de millones en tubos enterrados allí, en el gasoducto del sur. Y después, ¿qué se hace con eso? Pues nada, porque pues tienes que venderlo entonces a precio de residuos, básicamente.
Sí, sí. Así es.
Y la verdad es que, pues mira, arreglar todos estos temas va a tomar tiempo, son muchos años de ineficiencia. Uh-huh. Luma ha cometido torpezas, pero a la misma vez son décadas de problemas, ¿no?
Claro, pero hay que insistir en que la fiscalización no puede amainar porque llegaron los privatizadores, porque eso parece un mantra, no hay duda.
Tiene que ser severa.
Bueno, pues muchas gracias a ambos. Federico, gracias por unirte, aunque sean photo finish, ¿verdad? Bendito. Y José, gracias. No hay duda, la no fiscalización de energía eléctrica nos trajo donde estamos, y vas a reproducir el mismo patrón que nos trajo tanto fracaso con Luma, porque es privado, por favor. Con eso, con más razón. Bueno, nos vamos a la pausa y en breve regresamos para hablar sobre política internacional con Carlos Severino.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla.
Bueno, amigos, hay temas muy abundantes sobre política internacional. Desde incluso la visita de Biden allá, ¿verdad?, a Ginebra y el diálogo con Putin, hasta cosas tan cercanas como aquí en el Caribe. Miren lo interesante. Trinidad, la isla Trinidad, está buscando un préstamo de China en lugar de ir a las instituciones tradicionales que suelen, ¿verdad?, las naciones con escasez, ¿verdad?, de fondos, ir, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional, etcétera. No, pues porque las condiciones que le impone el Fondo Monetario Internacional son mucho más onerosas para Trinidad que lo que aparentemente le ofrece China. Y eso es importante, China en el Caribe. China, no solo en Asia, ¿verdad? Y hay un discurso de Biden preocupado por el avance de China en la región asiática y en Europa. Pero qué interesante, estamos ahí, está en el patio. Es interesante cómo China se mueve como un protagonista en el tablero internacional, en Venezuela, etcétera, y otros países que prácticamente han sido relegados a la marginalidad por esas instituciones. Tenemos a Carlos Severino. Saludos, Carlos. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Yolanda, y muchos saludos a toda tu radioaudiencia.
Qué interesante esta movida de Trinidad. Dame tu perspectiva de eso.
Mira, no es otra cosa que pues una política concertada de China para aumentar sus niveles de comercio y de intercambio con los países de América Latina. Lo novel es que el Caribe había sido visualizado por mucho tiempo, ¿verdad?, como un pequeño traspatio donde solamente los Estados Unidos eran los protagonistas de los principales intercambios y algunos de los países que fueron imperios y que tienen una relación particular con las islas, pero no un actor, digamos, históricamente, no totalmente ausente, porque ha habido presencia china a través de la migración, pero comercialmente no, y China sí ha entablado importantes nexos comerciales en la región. Déjame decirte, es bien importante además, ese préstamo marca un hito importante, como ya tú bien dijiste, pero aquí al lado de nosotros, la República Dominicana es, curiosamente, el principal socio comercial de China en el Caribe, ¿verdad? Uno pensaría que es Cuba, pero no lo es la República Dominicana, y de hecho ya China ha enviado más de 5 millones de dosis de vacunas China a la República Dominicana, para que tengas una idea.
La diplomacia de las vacunas.
La diplomacia de las vacunas. Así que China sí está muy 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 presente y buscando la forma de cómo posicionarse en la región. Pero no es algo únicamente de intercambio comercial, debo decir.
Sí.
Sino también es que recuerda, y recordemos muy bien, que en China existe una ávida y creciente clase media con poder adquisitivo que se ha convertido también en uno de los principales motores del flujo del turismo internacional también. Uh-huh. Y se augura que esa clase china va a comenzar, que no había viajado, ¿verdad?, porque China era un país pobre apenas, muy pobre en 1950, esa clase va a comenzar a moverse por el mundo a visitar. Pues así que para las islas del Caribe, cuya economía es una economía fundamentalmente dirigida o gran parte al turismo, pues es una buena noticia y obviamente van a alentar de que lleguen esos turistas. Yo leí un estudio hace un tiempo que los dominicanos habían trazado en sus planes económicos que apenas les interesaría captar 1% del tráfico, del aumento en el tráfico de turistas chinos para la República Dominicana, y con eso tendrían que construir muchísimos hoteles en el país. Así que eso nos da una idea de que el peso económico de China cada vez es más importante.
Aquí hubo visitas diplomáticas y de comerciantes y empresarios cuando la administración de Ricardo Rosselló, para en momentos que se discutía lo de la deuda en Puerto Rico, ¿verdad?, de ellos invertir, no sé en qué paró, honestamente, no sé si hubo control desde Washington, pero hay un elemento que la gente desconoce, y es que Estados Unidos, uno de sus principales, ¿verdad?, acreedores, de los que, ¿verdad?, presta a Estados Unidos, es China y Japón.
Correcto.
Estados Unidos está endeudado, es un país endeudado, y China es uno de los prestamistas. Y entonces, pues, perdemos eso de perspectiva. El discurso político, ¿verdad?, con los G7 y todo eso, pero la realidad es la realidad, así sea aquí o en China, no hay duda. Pero bueno, te quería preguntar algo que está pasando también muy cerca, muy, muy cerca, y es en Nicaragua. México y Argentina movieron su personal diplomático a consulta en medio de un proceso electoral en que el propio, ¿verdad?, que los 5 opositores, por lo menos hasta el momento, ayer llevaba ese conteo, 5 opositores han sido arrestados, 5 líderes opositores. Háblame de eso.
Sí, en Nicaragua hay elecciones el próximo noviembre año. Y desde hace algún tiempo, indudablemente, hay una feroz lucha de poder en el país. La oposición no ha podido organizarse para hacer el frente conjuntamente, y está muy muy dividida, lo cual pues augura buenas cosas para ella. Sin embargo, el posicionamiento de Ortega también llama la atención de mucha gente, porque Ortega, pues, en este segundo periodo o lapso de tiempo que es presidente, sabemos que Ortega fue el primer presidente sandinista cuando después de la revolución,
con el Frente Sandinista, que era un conglomerado de diferentes tendencias, correcto,
que es un conglomerado de diferentes tendencias, ¿verdad?, y que pues quedó solo en ese movimiento después de la separación de distintos líderes históricos y comandantes, muchos de los cuales hoy son pues opositores tenaces al prolongamiento del poder de Ortega. Ortega va para sería su cuarto término, ya lleva 15 años en el poder, y eso pues ha causado muchos problemas, pero para la gente internamente. Y esa llamada a consulta de los embajadores es muy significativa. Pero a mí me parece que estos países fueron también, no podemos también olvidar la historia, estos dos países, tanto México como Argentina, fueron países importantes en la pacificación centroamericana en la década de los 90.
Por eso,
con el grupo de contadores.
Por eso, lo que lo hace llamativo es que sean México y Argentina, que usualmente son como una especie de amortiguadores de una política más, más de mazo de Estados Unidos hacia Nicaragua, hacia Venezuela, hacia países, ¿verdad?, que se salen de los lineamientos de la derecha. Es interesante que México y Argentina estén preocupados por lo que está pasando en Nicaragua y que estén dispuestos a traer su personal diplomático a consulta para ver qué acciones tomar. Eso no es muy común.
Y ya han dicho en el comunicado de prensa, yo lo pude leer, el comunicado de prensa, de hecho, conjunto, el comunicado no fue separado de cada país, fue conjunto. Esta acción es concertada entre ambos países. hace también un llamado a que están dispuestos a promover el diálogo entre las partes. Lo que están haciendo básicamente es evitando. De hecho, lo que han hecho es picar al frente. Lo que tú dijiste es muy importante. Históricamente, quien primero hace acercamiento sobre eso es la OEA, sí, o organismos cercanos a la política o a la geoestrategia de Estados Unidos en la región. Pero esta vez no ha sido así. Son estos países que han asumido un liderato latinoamericano y han llamado a respetar, de hecho, reitera el comunicado, respetar con la mayor seriedad el principio de no intervención en Nicaragua, sí, y que está en las manos de los propios nicaragüenses, a través del mecanismo de diálogo, resolver sus diferencias, lo cual yo creo que es extremadamente sensato.
Eso es una salvedad de parte de unos, como de sus pares. O sea, por ejemplo, no es lo mismo amasazo por parte de la OEA y de Washington que cariñosamente te digo que seas cauteloso con lo que estás haciendo por parte de México y Argentina a Nicaragua, porque México y Argentina no eran enemigos de Nicaragua, ni lo son.
No, ni lo son, ni no están en el mismo lugar ideológicamente, ¿verdad? Exactamente en el mismo lugar, pero no lo son, pero sí se sabe que Nicaragua es un país que puede alcanzar niveles volátiles, sí, y que si no se interviene a tiempo, pues esta situación electoral puede generar una situación conflictiva.
Toda Centroamérica se compromete.
Toda Centroamérica.
Y México está en Centroamérica. Digo, está ahí al norte, pero...
Ahí está. No es en Centroamérica.
En el borde.
Pero es parte.
Está en el borde, correcto.
Culturalmente es parte de Centroamérica.
Eso es así.
Yo creo que Ortega ha vivido 15 años en el poder. Es interesante, Yolanda, porque una parte importante de esa estadía ha sido muy criticada porque fue muy cercana y muy simpática a los Estados Unidos, cosa que no había pasado antes, ¿no? Todo parece que en algún momento se lastimó esa relación, y yo creo que aquí hay unas pistas geopolíticas muy interesantes que menciono bien brevemente. Número uno, Ortega se le fue la mano, parece, desde algún punto de vista de algunos poderes fácticos, cuando le dio la concesión del nuevo canal a los chinos. Hay una concesión firmada por el gobierno
de intención
para darle el contrato de construcción de un nuevo canal interoceánico en Nicaragua. Eso es muy importante y geopolíticamente trascendental. Número dos, Ortega también autorizó la instauración de una base de satélite GLONASS, que es el sistema satelital ruso, el equivalente al de Garmin en Estados Unidos. Pues GLONASS es el sistema satelital que tiene satélites en todo el mundo.
Ya veo por dónde va, sí.
En tiempo real. Y yo no descarto.
Sí.
Yo no descarto, y tú recordarás muy bien que hace
Cuba.
Muy poco tiempo. Cuba
y los misiles.
Y también Puerto Rico. Claro, yo sé lo que tú, claro, que tú dices, sí, correcto. Pero también hubo un tercer acto geopolítico importante que yo creo que causó mucha molestia, y fue cuando Nicaragua permitió que Rubén Berrío Martínez fuera a la CELAC.
Correcto.
A presentar el caso de Puerto Rico. Fue parte de la propia delegación de Nicaragua.
Okay.
Y incluso estuvo a punto de permitir también que fuera parte de la delegación de Nicaragua en la
Sin duda.
Para la Sin descolonización
duda.
De Puerto Rico.
Sin duda. Gracias, Carlos Severino. Me parece que esa memoria es fantástica que la traiga para todo el tablero de análisis de lo que está pasando en Nicaragua y Centroamérica. Y amigos, nos vamos a la pausa y en breve regresamos con el mínimo, ¿verdad? El salario mínimo y lo que está pasando. El Senado se apresta a aprobarlo, por lo menos va a empezar con 8 y pico.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria sobre la mesa por Radio Isla.
Bueno, amigos, le estaba hablando, ¿verdad? Estuve hablando con Armando y con tanto con Federico de Jesús como con José Nadal Power sobre lo del Medicaid y la posición de la Junta. Bueno, pues el gobernador anunció que tiene previsto viajar hoy a Washington para reuniones con el Congreso que estarán centradas precisamente en el tema del Medicaid. Y esto es importante, vamos a tener que estar poniéndole el ojo a ver, ¿verdad? Porque luego de las acciones u omisiones o acciones de la Junta de Control Fiscal, yo creo que más acciones que omisiones, y de Natalie Yaresco, pues es conveniente poner el ojo de lo que está pasando en Washington y qué efecto ha tenido el cabildeo de las compañías que ha contratado la Junta para precisamente cabildear sobre Medicaid y qué es lo que está cabildeando en el Congreso. Bueno, vamos rápidamente con el representante por el Partido Nuevo Progresista, Joel Franqui Atiles. Saludos, ¿cómo está, representante?
Saludos, Yolanda, y saludos a todo el público que nos escucha.
Hay una intención ya que podría estar bajando ya la votación sobre salario mínimo, elevarlo a 8.50, pero la votación sería en el Senado porque ya la Cámara votó. Dígame qué piensa de esto, porque ya la cosa va caminando, aunque el gobernador prefiere esperar a que su comisión de salario mínimo evalúe el asunto de aquí a un par de meses.
Bueno, Yolanda, desde el cuatrenio pasado, ya para 3 o 4 años, hemos radicado varias medidas para aumentar el salario mínimo. El compañero Héctor Ferrer sometió una medida que era para crear nuevamente la Junta para evaluar el aumento del salario mínimo. No obstante, en el floor, en el momento de aprobar el proyecto, sometimos una enmienda que tan pronto se apruebe la medida, se dé ese primer aumento del salario mínimo para luego, cuando esté la Junta evaluando nuevamente, pues se evalúe si se merece un aumento mayor o postergar el próximo aumento. Pero lo importante es que ya el pueblo de Puerto Rico merece ese primer aumento. La clase trabajadora ya no aguanta más. Y esperemos, ¿verdad?, que se apruebe a 8.50.
O sea, y hay una, aquí no, sí. Lo que estamos claro, ¿verdad?, me parece que lo que está diciendo usted es que no es que estén condenando a 8.50 y ya, sino que este es el punto de partida, independientemente de que ya se está evaluando por el gobernador y diversos sectores elevarlo aún más en otros renglones. Pero por lo menos como base, empezar por lo básico. Está atrás lo de eso de 7.25 la hora, vamos a subir la 8.50 como punto de partida.
Yo creo que hay un consenso, ¿verdad?, en la mayoría del pueblo, inclusive entre la clase de los comerciantes, el Centro Unido de Detallistas, su presidente, la presidenta entrante, se han reunido varias veces con este servidor y están de acuerdo con la partida de 8.50 para, ¿verdad?, no afectar los pequeños y medianos comerciantes. A veces queremos dar un 11, 12, 13, 15 horas la hora, pero eso va a hacer que va a asfixiar al pequeño comerciante. Y los grandes comerciantes que sí pueden pagar esa cantidad van a salir ganando porque van a cerrar los pequeños negocios y los grandes comerciantes van a aumentar sus ventas. Así
y que, pregunto, ¿lo aguanta 8.50 a los pequeños negocios?
Sí, 8.50 sí. Y inclusive, como te mencioné, el Centro Unido de Detallistas, que se ha reunido con este servidor, están de acuerdo a 8.50. No están de acuerdo a una cantidad mayor, ¿verdad?, velando por ese pequeño comerciante, pero el comité, la junta que se va a estar creando a partir de esta ley, de convertirse en ley, evaluará algún otro aumento en el futuro por algún tipo de clase. El gobernador también tiene un comité trabajando fuertemente para dar un aumento de salario mínimo, evaluación. Pues mira, creo que son varias iniciativas que son buenas. Lo importante es que se dé, lo que yo quiero es que se dé ese primer aumento base de 8.50, porque ya en los próximos meses se acaban las ayudas de desempleo, las personas tendrían que trabajar, muchos de ellos, ofrecerle empleo a 7.25, no les da para vivir, ¿y qué van a hacer? Se van a ir de Puerto Rico, los comerciantes van a salir perdiendo porque no tienen consumidores de sus bienes y servicios, y ¿verdad? Y eso es lo que no queremos, lo que queremos es detener esa fuga de talento boricua, de personas que quieren echar para adelante, dando por lo menos un aumento a 8.50, así que se evalúe para el futuro, otros futuros aumentos.
Ciertamente, eso que usted dice es bien importante, ¿verdad? Porque a veces que nos quedamos mirando el ombligo y creemos que lo que hacemos aquí no tiene repercusión, pero no actuar tiene repercusión, se nos está yendo mucha gente, y eso empeora también la economía y la salud de los pequeños negocios también. Ahora, el gobernador, pregunto, ¿verdad? Porque usted dice que hay que moverse rápido con 8.50 como punto de partida en lo que el gobernador y su comité evalúa. ¿Usted cree que el gobernador firme esta medida una vez la apruebe el Senado, esa de empezar con 8.50 en lo más inmediato posible?
El gobernador estaba de acuerdo con mi medida como estaba hecha originalmente. No sé qué enmiendas se le han entrado al Senado, ¿verdad?, a la medida en los últimos, ¿verdad?, en los últimos días. Habría que evaluar cuáles son esas enmiendas y luego, ¿verdad?, el gobernador dirá. Yo, de mi parte, lo que quiero es que ya lo antes posible se debe dar un aumento de 8.50 a toda la clase trabajadora como base de partida.
O sea que ya el principio está establecido por parte del Ejecutivo. No habría ninguna objeción a que una vez pase el proyecto ahora en el Senado, que esto es ya, pase a firma del gobernador y que el gobernador lo haga ley.
Claro, tendríamos que evaluar qué enmienda trae el proyecto, que no vaya a afectarse el mismo cuando se radicó. El que yo radicó originalmente era para la empresa privada, buscando, ¿verdad?, que la Junta de Supervisión Fiscal no pusiera ningún pero a ese primer aumento de salario mínimo. Tendríamos que ver qué enmiendas tiene el proyecto ahora mismo en el Senado y que no vaya, ¿verdad?,
por lo, por lo que he leído, y no he leído el proyecto, pero he leído la reseña sobre el proyecto, ¿verdad? Hago la salvedad. Se deja el espacio para que haya una junta, ¿verdad?, de salario mínimo, que eso es muy importante porque eso se eliminó y aquí prácticamente no ha habido cambios en el salario mínimo por una década y pico. Y en el caso en particular, leí también que da un espacio para que el Ejecutivo decida por aplicación. Quizás el fraseo no es este que yo estoy diciendo, pero me dio la impresión de que hay cierta flexibilidad para que el Ejecutivo pueda, ¿verdad?, evaluar sectores.
Pues sí, yo creo que eso es parte de la evaluación, porque hay sectores que aguantan un aumento de salario de $9.50, $10, a lo mejor en la industria de seguro, industria de salud, pero el comerciante pequeño de a pie, que tiene 2-3 empleados, a ese comerciante que se le hace difícil dar eso con los altos costos de agua, de luz, de ofrecer los servicios, patentes, pues, ¿verdad? A ese pequeño comerciante es el que hay que estar cuidando en estos momentos.
Ah, pues, bueno, pues no se hable más. Yo creo que es excelente. Ojalá que se dé y que se apruebe rápidamente y que el gobernador estampe su firma, porque no estamos compitiendo contra nosotros mismos, estamos compitiendo contra el mundo. O sea, no podemos dejar cegar y se nos sigue yendo la población. Bueno, pues nada, muchas gracias, representante Joel Frankie Atiles, un representante que pues ha estado apoyando en las vistas y en legislación que se haga un ajuste de salario mínimo a favor de los trabajadores en este país, porque prácticamente se está creando un disloque y nos preguntamos, ¿y qué es lo que está pasando? Bueno, pues si nos preguntamos qué está pasando, pero no hacemos la evaluación correcta. Hay que moverlo para que se haga verdad y evitar la sangría de la población. Se están yendo nuestros profesionales. Digo, los profesionales y otros sectores, ¿verdad? Sectores no diestros que también necesitarían para sus tareas que no son de tanto, ¿verdad?, de tanta preparación, pero sí necesitan un salario que se ajuste al costo de vida. Bueno, amigos, hasta aquí me trajo el río. Ya saben, lo próximo es Milly Méndez en Dígame la Verdad.